Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Vamos a seguir con el lamentable espectáculo político, al menos hasta el 4 de mayo y seguro que después también. El 4 de mayo es el día fijado para las elecciones en Madrid. Los políticos, algunos políticos, le han cogido el gusto a ocuparse de todo menos de las necesidades de la gente y seguramente así vamos a seguir durante mucho tiempo. Política espectáculo, política de la polarización, vocabulario viejo y tremendo, fascismo, antifascismo, comunismo, anticomunismo.
Madrid no es una serie de Netflix.
Madrid no es una serie de Netflix, ha dicho Mónica García, la candidata de Más Madrid del partido de Rejón a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Se ha comentado que la política española es una política Netflix, porque sus líderes, los líderes de algunos partidos, se han convertido en personajes como los que se...
Ya lo dijimos ayer, la política se ha convertido en una serie de Netflix. Mónica García utilizaba esta forma de hablar para criticar a Iglesias.
No le vamos a pedir derechos de autor a Mónica García por lo de política de Netflix. La comparación de lo que está pasando con una serie es muy evidente. Ya digo que Mónica García ha hablado de política Netflix para rechazar la oferta que Pablo Iglesias hizo para concurrir en las elecciones de la Comunidad de Madrid con Más Madrid y el partido de Rejón. La pareja que se divorció hace 2 años no se reconcilia.
Ni más testosterona.
Ni política Netflix ni más testosterona, ha dicho Mónica García. Esta ha sido una de las razones para rechazar la reconciliación entre Podemos y Más Madrid, entre Iglesias y Rejón, que no tiene que haber más testosterona. Es difícil entender por qué una hormona puede acabar convirtiéndose en un argumento político o electoral. Mucha o poca testosterona es garantía de buena política. Rejón e Iglesias van a ir, por tanto, separados a las elecciones en Madrid.
Cuando te separas, las cosas están mucho mejor.
Esto lo decía hace 2 años Iglesias. Defendía entonces que era mejor ir por separado. Ahora Iglesias ha cambiado de opinión y Rejón le ha dado calabazas. Pero con las encuestas y la ley electoral en la mano, llevaba razón el Iglesias no de ayer, sino el Iglesias de hace 2 años. Antes de que Iglesias anunciara que iba a presentarse a las elecciones de la Comunidad de Madrid, las encuestas daban a Más Madrid un 13% de intención de voto, un buen resultado. A Podemos le daban un 5% o menos de un 5%, y ese era el peligro que tenía Podemos, dejar de ser un partido con representación parlamentaria en la Asamblea de Madrid. Ahora es de suponer que Podemos con Iglesias estará por encima del 5%. Y si Podemos y Más Madrid están los dos partidos por encima del 5%, lo cual es previsible, la izquierda no pierde votos porque las dos formaciones estén separadas. En la Comunidad de Madrid, en las elecciones autonómicas, hay un solo distrito y la asamblea es grande. Casi no se pierden votos por los restos. Dividir el voto en varias formaciones, siempre que queden por encima del 5%, no resta escaños. El problema en este caso lo tiene la derecha, no la izquierda. Lo tiene el bloque de la derecha, no de la izquierda, porque si Ciudadanos el 4 de mayo no llega al 5%, esos votos sí que podrían perderse. En cualquier caso, vamos a seguir con el lamentable espectáculo político, al menos hasta el 4 de mayo. Luego, seguro que continúa, porque parece que algunos de nuestros políticos le han cogido el gusto a ocuparse de todo menos de las necesidades de la gente. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que vamos a tener sanciones más estrictas por usar el móvil mientras conducimos o por no llevar el cinturón de seguridad. Lo acaba de aprobar el Consejo de Ministros. También se incluyen cambios en el sistema de carnet por puntos. Unos cambios que aún tardarán meses en entrar en vigor, ya que supone una reforma de la ley de tráfico que debe pasar por las Cortes. Celia Hernández.
Hay que diferenciar 2 infracciones graves en cuanto al uso del teléfono. 6 puntos menos de carnet si conduces con el móvil en la mano, que supone 3 puntos más que antes. Se mantiene la multa de 200 euros y de 3 puntos de sanción si se usa el móvil pero no lo tienes en la mano. Ojo, también se castiga con 3 puntos llevar en el vehículo mecanismos de detección de radares o similares. El mal uso del cinturón de seguridad, del sistema de retención infantil, del casco o de otros elementos, o no emplearlo de forma adecuada, como sobreponerse el cinturón cinturón sin abrocharse supone la pérdida de 3 a 4 puntos. Además, la nueva señal V16 o luz Hell Flash de color amarillo sustituirá a los triángulos de preseñalización de peligro y su uso entrará en vigor este verano, pero no será obligatorio hasta 2026. El objetivo, evitar fallecimientos en vías interurbanas al bajar del vehículo.
Y te cuento que la pandemia ha afectado bastante, al menos al 40% de la población, y lo que más nos ha costado ha sido no poder estar con nuestros seres queridos. Así lo reflejan los datos del CIS que hemos conocido hoy. Juan Andrés Ruber.
El coronavirus nos sigue afectando y mucho a nivel anímico, según el último barómetro del CIS. Además del distanciamiento con los seres queridos, también afectan las restricciones y la falta de libertad de movimientos. Le sigue, aunque en menor medida, el aislamiento o el confinamiento. Por otro lado, al margen de las medidas oficiales para el control del coronavirus, casi el 40% asegura que ha tomado medidas por su cuenta, reduciendo el contacto social y familiar. Es decir, salen menos y evitan aglomeraciones, mientras que un 25% tiene cuidado con las cosas que toca o por dónde va, pero en lo demás hace vida normal. También 7 de cada 10 personas aseguran que la coordinación entre gobierno central y comunidades es necesaria para frenar los contagios.
Y por cierto, la reina Sofía ya está vacunada, ha sido este mediodía en el Centro de Salud del Pardo Fuencarral y ha recibido la vacuna que le corresponde por franja de edad según las autoridades sanitarias. Y te cuento ahora un descubrimiento histórico. Han encontrado en una cueva de Cisjordania un pergamino bíblico. El hallazgo se produce 60 años después del último descubrimiento de rollos bíblicos en excavaciones arqueológicas en la zona, los famosos manuscritos del Mar Muerto con fragmentos del Antiguo Testamento. Manuel Ángel Gómez.
Este pergamino bíblico está escrito en griego antiguo, con la palabra Dios en hebreo. Aparecen versículos del libro de los profetas menores, entre ellos Zacarías y Nahum, y ha sido descubierto en los acantilados del desierto de Judea, en una cueva en territorios palestinos de Cisjordania, ocupados por Israel. El manuscrito habría sido escrito por dos escribas distintos, según los expertos. Las condiciones climáticas interiores de las cuevas han permitido su conservación. También se ha encontrado allí el esqueleto de un menor de hace 6.000 años.
Y ya en los deportes, el Real Madrid se la juega en la Champions y Hazard duda si operarse. Luis Munilla.
Hoy en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, Real Madrid-Atalanta. El equipo de Zidane defiende el 0-1 de la ida y se lo pierde Hazard, que se volvió a lesionar el sábado y podría pasar por el quirófano. Miguel Ángel Díaz.
Sí, sigue firme en su postura de volverse a operar del tobillo derecho, cuyas molestias considera el origen de sus lesiones musculares. El Madrid le recomienda no operarse, pero el belga parece estar convencido de ello para que les traigan la placa de titanio que le colocaron en Dallas hace justo un año. Hazard podría viajar esta semana a Londres para escuchar la opinión de su médico de confianza, el doctor James Calder, que ya le operó en 2017 cuando jugaba en el Chelsea, que también operó a Gareth Bale en un tobillo en 2016. Si Hazard se opera, no jugaría más con el Real Madrid esta temporada e incluso peligraría su presencia en la Eurocopa.
A las 8:30 comienza hoy tiempo de juego con la Liga de Campeones y mañana Chelsea-Atlético de Madrid. Joao Félix será titular, lo ha confirmado Simeone, y este es el portugués. Soy.
Estoy bien aquí en el club. Como todos los jugadores, hay fases no tan buenas y no sé si estoy pasando o no, pero seguro que voy a pasar. Sin voluntad, el talento no llega y no quiero pasar por uno más de ese. Yo intento poner mi calidad y intento poner mi voluntad también.
Para mañana es duda Lemar, por cierto. Y a esta hora, Joan Laporta sigue tratando de conseguir lo que le falta del aval de 124 millones para ser investido mañana presidente del Barcelona.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, cielo soleado y 17 grados en la Puerta de Alcalá. En cuanto al tráfico, tenemos un accidente en la M40 en Villaverde que genera 6 kilómetros de retenciones en sentido A42, dificultades en la M50, en Perales del Río, dirección A4 y en Las Rozas, sentido A6. Complicaciones de entrada por la A4 en Valdemoro por un vehículo averiado que cierra el carril izquierdo y de salida por la A2 en Torrejón y por la A3 en Rivas. Los sindicatos de enseñanza en Madrid han expresado su preocupación tras la decisión del Ministerio de Sanidad de suspender la vacunación con AstraZeneca durante 15 días tras la aparición de 30 casos de trombosis en la Unión Europea, uno de ellos en España. Más de 150.000 profesores madrileños han recibido ya la primera dosis de AstraZeneca. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Eran las 6:22 de la tarde cuando el jefe de Servicio de Medicina Preventiva del Hospital La Fe de Valencia, encargado de la coordinación del dispositivo de vacunación, salía voz en grito. Se suspende la vacunación, no pongáis ni una más, me acaban de llamar de la consellería. No paraba de repetirlo mientras iba recorriendo los 15 boxes habilitados en carpas, donde apenas 3 horas antes había comenzado la vacunación masiva de profesores de la Comunidad Valenciana. Había llegado la confirmación. Se paralizaba en España la vacunación con AstraZeneca a la espera de que la Agencia Europea del Medicamento concluya si es la causa de una 30 de casos de trombosis en la Unión Europea, algunos desconocidos hasta ahora, de los cuales uno de ellos se ha registrado en nuestro país, en España. Pero antes, cuando ya contamos que Sanidad y las comunidades autónomas estaban reunidas de forma urgente para ver si se paralizaba o no la vacuna de AstraZeneca, a los que estaban en la cola, que habían sido citados con día y hora, pues ya les estaban empezando a dar a elegir, porque había cierto run-run, ¿no?, en esas colas. ¿Quién se quiere vacunar? ¿Quién no? Esto pasó en todos los centros de vacunación. En uno de ellos estaban Débora y Celia, ya en esa cola. Son profesoras del mismo colegio y estaban citadas a la misma hora, 5:30 de la tarde. Débora, Celia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A las 5:20 de la tarde salió un responsable para deciros que iba a haber un pequeño parón para comprobar con la Consellería de Sanidad si se seguía o no se seguía. 15 minutos después se anunció que la vacunación seguía adelante, pero que como había muchos indecisos, pues que fueran pasando los que por el momento, en ese momento, lo tuvieran claro, los que estuvieran convencidos. Y Celia, tú decides seguir adelante.
Yo di un paso al frente y dije que sí, que yo me vacunaba, que pienso que teníamos el día, la hora, la cita y la posibilidad y que no había que dejarla escapar porque no sabemos cuándo nos va a volver a tocar y además pienso que estamos en contacto con muchísima gente a diario y yo sinceramente tengo miedo. Yo no he pasado el COVID, en mi casa no lo ha pasado nadie y si me ofrecen la oportunidad de vacunarme, pues la he aprovechado y me he vacunado.
Débora, tú sin embargo en ese momento decides esperar.
Sí, yo decidí esperar porque iba con cierto reparo por las noticias que habían ido publicándose de los países que suspendían las vacunaciones. No sabía si eran ciertos lotes, pero es verdad que ya a mediodía, cuando Alemania, Francia y empiezo a ver que Italia se iban sumando, pues el reparo era mayor. Y cuando llegamos allí y me comunicaron que la ministra iba a valorar si se cancelaba o no, yo dije, yo me espero a saber un poco más datos porque no lo veía claro.
Uh-huh. Sí. Celia, al poco de ponértela, se confirma la noticia. Se suspende la vacunación durante 15 días en toda España. Y la pregunta que te hago ahora es, ¿te arrepientes?
Para nada. Pienso, a lo mejor es la ignorancia y el atrevimiento, y como le digo muchas veces a mi marido, que atrevida es la ignorancia, ¿no? Pero yo pienso que es una medida más política que una medida basada en criterios médicos y científicos. Entonces, quiero decir, son 17 millones de personas en el mundo las que están vacunadas. Las reacciones graves han sido muy pocas. Si no me toca ni la lotería, me va a tocar esto para adelante, como los de Alicante. Yo lo he tenido muy claro y no me arrepiento para nada, ¿eh? Uh-huh. No me arrepiento. Puede ser que me salga mal la jugada. Bueno, pues estamos en manos de los científicos y en manos de Dios, pues que sea lo que tenga que ser y ya está. No me arrepiento para nada, ¿eh? Creo que tomé la decisión correcta, en mi opinión, por supuesto. Respetando las que han tomado la de esperar o no vacunarse, que es 100% respetable, clarísimamente.
Débora, tú seguías esperando a que os dijeran algo y, claro, te enteraste allí mismo que se había suspendido la vacunación, con lo cual en ese momento a lo mejor, no sé si te sentiste aliviada.
Sí, totalmente. A ver, en mi caso es verdad que yo ya iba con cierta predisposición y miedo. O sea, yo creo que también forma parte un poco el carácter de las personas y cómo abordamos las cosas. Entonces, yo en el momento que me dicen se ha suspendido, digo, bueno, he acertado. Si la vacuna es correcta, pues me podré vacunar dentro del tiempo que me digan. O sea, no pensé que tampoco era una decisión drástica, porque digo, habrá otras opciones, otras vacunas y otros momentos más adelante, pero en ese momento la incertidumbre y sobre todo el revuelo que había un poco a nivel de medios, las noticias que te iban llegando, a mí me creaban una sensación también de intranquilidad que en mi caso concreto, vamos, pienso que también tomé la decisión adecuada.
Sí, los organismos que están estudiando ahora la vacuna deciden que no hay problema y se sigue adelante con la vacunación. Débora, ¿te vacunarás?
Claro, sí, por supuesto. Sí, sí.
Pues Celia, Débora, muchísimas gracias a las dos por contarnos vuestra experiencia.
Pilar, Celia. Quiero terminar. Me gustaría dar las gracias a todo el personal, tanto sanitario como no sanitario, que estuvieron ayer atendiéndonos, porque lo hicieron con una profesionalidad impresionante, con un cariño y con una sonrisa todo el rato, sin perder los nervios ni perder el temple, que era difícil, porque éramos muchos los profesores allí concentrados, y creo que se merecen pues eso, el reconocimiento y el agradecimiento de todos los que estábamos allí.
Y sí, creo que sí, Débora se une a ello, ¿no?
Sí, me sumo totalmente, y sobre todo porque al final ellos actuaron con profesionalidad con la información que tenían en ese momento. No suspendieron porque no tenían esa indicación. En el momento que la recibieron, tomaron la medida. Entonces,
estupendo.
Suscribo lo que dice Celia.
Bueno, insisto, gracias a las dos. Bueno, por cierto, una cosita más, Celia. ¿Algún síntoma hoy?
No tengo dolor de cabeza, no tengo fiebre, no me duele el brazo, la verdad es que
de momento
me encuentro
todo bien.
Me encuentro bien. Sí,
bueno,
sí,
lo dicho.
Y espero seguir así.
Y todos lo esperamos. Celia, Débora, muchas gracias por vuestro testimonio.
Gracias.
Un abrazo.
Buenas tardes.
Bueno, a esta hora siempre cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Si tú hubieras estado en esa cola, esperando a ser vacunado, como Celia y como Débora, ¿qué hubieras hecho?
Buena pregunta. Yo creo que ayer me habría vacunado. Si me lo dices hoy, después de la información que ha ido saliendo a lo largo del día y que se encuentra por ahí, a lo mejor habría tenido un momento de duda, pero quizá la habría resuelto como quien finalmente decidió vacunarse, ¿no? A mí tampoco me ha tocado jamás la lotería. Bueno, a lo mejor eso es un argumento para pensar, no te toca la lotería, pero sí te puede tocar esto, ¿no? Lo que sí es verdad es que, claro, lo que está aflorando aquí es que esta es una vacuna, como todas, que se ha desarrollado muy deprisa, no es que no se haya ensayado, no es que no se hayan hecho pruebas, que se han hecho y que se han hecho. Además, bueno, más allá de las pruebas de los ensayos iniciales, es una vacuna que tienen millones de personas ya puesta, ¿no? Pero claro, al final siempre nos queda una sensación de que a lo mejor esto no se ha hecho con tanto rigor o con tanto detenimiento como se habría hecho de no estar acuciados por una pandemia. Y claro, si el riesgo potencial, aunque sea muy pequeño, es el de algo grave y hay razones para pensar que no es una simple coincidencia estadística con la incidencia normal de las trombosis en la población general, sino que puede haber una cierta causa-efecto, pues esto desde luego yo creo que va, o las autoridades sanitarias aciertan a despejar muy bien todas las dudas, o va a dejar un poco tocada a esta vacuna, que además, por cierto, hay que recordar que es de una tecnología diferente de la de Pfizer y Moderna, que no han dado aparentemente ningún problema de este tipo, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué pasa y vamos a despejar esas dudas o a intentarlo, ¿eh? Incluso las tuyas, Lorenzo. Vamos a hacerlo con Jaime Jesús Pérez, es vocal de la Asociación Española de Vacunología. Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, es inevitable en este momento esas dudas, probablemente esas incertidumbres que tenemos todos. Ahora mismo hay en España casi 1 millón de personas que ya han recibido la primera dosis de AstraZeneca. Son todos, recordemos, menores de 55 años de grupos esenciales, como personal sanitario, sociosanitario, grandes dependientes, trabajadores de servicios de emergencia, militares, policías, bomberos, docentes, farmacéuticos, dentistas, veterinarios, y probablemente todos hoy tengan una pizca de preocupación, incluso como la que puede tener hoy Lorenzo. ¿Qué les decimos, Jaime?
Bueno, lo primero, claramente estas vacunas, los ensayos clínicos han seguido todos los pasos necesarios para garantizar las dos cosas que son fundamentales. La primera, la seguridad, porque en vacunas la seguridad es el número uno de los factores y, por supuesto, la eficacia o la efectividad. En ese sentido, yo creo que podemos estar muy tranquilos. Estamos hablando de una posible, que no todavía la propia Agencia Europea del Medicamento ha dicho que no hay indicios de que realmente la vacuna haya causado esto, pero se ha parado para evaluarlo. Y estamos hablando de que si hubiera sido, que todavía nos falta por ver, sería una de cada millón de personas vacunadas. Y, por supuesto, como repetimos, eso en el caso de que se probara causalidad, que la vacuna ha sido la causa, que ahora, hasta ahora, no está probado.
La Organización Mundial de la Salud asegura que es partidaria de que continúe la vacunación, por lo tanto considera la vacuna segura, y hacía referencia a la Agencia Europea del Medicamento, que es verdad que ha habido una comparecencia eso de las 2 de la tarde, en lo que la que ha dicho, primero, que su opinión es que el beneficio es superior al riesgo, por lo tanto ellos recomiendan la vacunación, aún así que tendrán las conclusiones el próximo jueves, porque lo que han dicho también es que se lo han tomado muy en serio, es decir, que lo están estudiando a fondo. Jaime, ¿habrá una resolución este jueves? ¿Confiamos en ello después de un estudio que entendemos que sí que se está, por si acaso, volviendo a analizar todos los puntos donde hay dudas con la vacuna?
Efectivamente, bueno, eso es lo que todos esperamos. Esperamos que cuanto antes, de una forma segura, se emita un dictamen por parte de la Agencia Europea del Medicamento, pues más tranquilos estaremos todos. En ese sentido, hay otros países, el Reino Unido, Canadá, que vacuna con esta vacuna, que siguen utilizándola. Y bueno, Reino Unido, por ejemplo, lleva más de 11 millones de dosis, más de 11 millones de personas en las que ha administrado esta vacuna y no ha visto ningún motivo para paralizar. Lo cual, bueno, también nos tiene que dar una señal de seguridad de que realmente, si es que hubiera algo, que esperemos que no, sería muy, muy bajo ese riesgo.
O sea, si hubiera algo, el riesgo sería muy, muy bajo. Estamos hablando efectivamente de trombosis. Hay un caso específico, ¿no?, de trombosis, que son los casos más graves, que en realidad creo que son 11 o 15 como máximo los que se han detectado, no esos otros 30, que también son trombos, que han aparecido, por ejemplo, embolias pulmonares. Pero hablamos de unas trombosis que son de los senos venosos cerebrales, ¿verdad?, que habrían aparecido en solo 11 casos, uno de ellos en España, y que es, digamos, el más grave de los posibles efectos secundarios de esta vacuna. ¿Es esto lo que realmente está preocupando y lo que se está estudiando?
Eso es lo que especialmente se está estudiando, efectivamente, porque el resto de efectos o fenómenos tromboembólicos está claro que no tienen ninguna relación, y esta, aunque la agencia propiamente ha dicho que no visualiza una relación, pero es lo que se está estudiando porque es lo que ha surgido de forma más reciente y lo que ha llevado a la paralización por parte no de la Agencia del Medicamento, sino de los Ministerios de Salud, como una medida de precaución que es absolutamente normal. Ante el más mínimo riesgo se para, se evalúa y si todo va bien, pues se vuelve a funcionar.
Has escuchado a Celia y Débora, ¿verdad? Las dos profesoras,
sí.
Una, en el momento en que ya no se sabía, pero ya se oía hablar de que se podría paralizar, todavía no se había tomado la decisión, una decidió vacunarse, la otra no decidió vacunarse. Bueno, tenía sus dudas y prefirió esperar. Claro, lo que está pasando ahora es que es inevitable que la gente se plantee estas cuestiones y tenga dudas. En España todos éramos ya muy pro vacuna. Es decir, según el último CIS que preguntó sobre esto, el 80% de los españoles estaría dispuesto a vacunarse cuando le llegue el turno. Y es un porcentaje que había subido muchísimo, ¿verdad?, desde el pasado mes de noviembre, donde solo era el 36. Es decir, todos estábamos dispuestos a vacunarnos. ¿Tú crees que lo que está pasando con esta vacuna de AstraZeneca puede influir en esa seguridad que teníamos a la hora de ponernos la vacuna? Es decir, ¿puede hacer que la gente tenga dudas ante las vacunas?
Puede ralentizar un poco el proceso. Evidentemente, habrá gente que... suponiendo que evidentemente que el informe es positivo y que la Agencia Europea del Medicamento dice sigan adelante, que no hay ningún problema, pues habrá siempre quien pueda tener un poco más de miedo y precaución, en lo cual es absolutamente aceptable, y a lo mejor retrase un poco el proceso de vacunación. Personalmente yo creo que al final la población estamos queriendo todo el mundo vacunarnos lo antes posible. y en ese sentido creo que estos temas pueden retrasar un poco, pero al final la población va a aceptar la vacuna cuando vea, pues eso, que la Agencia Europea del Medicamento ha dicho que no hay problema, cuando vea que su propio ministerio, que ha dicho en un momento vamos a parar un momento, diga ya no tenemos que parar, tenemos que seguir, si es que se produce este fenómeno, y el resto de los países europeos vayamos todos a una en el proceso de vacunación, pues esa es la mayor confianza que nos puede dar, ¿no? Que se para ante un posible efecto en 1 millón de vacunados, eso nos da mucha seguridad de que a la mínima el proceso se para y que si se sigue con él es porque la seguridad es absoluta.
Por lo tanto, aquí todavía tenemos dos variables, claro, efectivamente. La de si finalmente en ese dictamen de la Agencia Europea del Medicamento del jueves cabría la posibilidad, tú crees que no, de que se parara. Pero bueno, cabría esa posibilidad. En ese caso hay gente preocupada porque le han puesto la primera dosis y no sabría qué pasaría con la segunda dosis. O si se le podría poner una segunda dosis de otra vacuna. O eso habrá que esperar para solucionar esta cuestión.
Pues esa es una cuestión que se podría producir. Esperemos que no, pero se podría producir. El plazo que sabemos que con esta vacuna hemos dicho para mayor eficacia de la medida es de 12 semanas, o sea, 3 meses. Ahora mismo hay estudios, ensayos clínicos en Reino Unido en el que se están haciendo con pautas de dos vacunas, una vacuna de ARN mensajero y una vacuna de adenovirus, es decir, Astra y Pfizer, básicamente, en combinaciones múltiples, primero una dosis de una, luego una dosis de la otra, y al revés. Y eso, lo que sí que es verdad es que, aunque el ensayo empezó ya hace algunas semanas, los datos finales esperan para dentro de 12 meses. Pero se espera también tener datos provisionales a lo largo del verano. Entonces, en función también de lo que esos estudios que están haciendo en Reino Unido tengamos, pues si fuera necesario, a lo mejor habría que administrar una segunda dosis con una vacuna que no sea propiamente la de Astra, sino que podría ser otra vacuna diferente. Bueno. Pero eso lo sabremos a lo largo de dentro de unos meses. Todavía no podemos tener esos datos.
Bueno, en cualquier caso, lo más inmediato es esperar al jueves y a ese dictamen final de la Agencia Europea del Medicamento, que entiendo, por lo que nos has dicho, que si tú tienes que apostar ahora mismo, será seguir adelante con la vacunación, salvo sorpresas.
Yo así lo espero. Lo que pasa ya es que realmente esto es de esas cosas que al final tenemos que tener todos muy claro que se hacen con el máximo rigor y ante la más mínima duda se para y si es necesario retirar, se retira. Entonces, la gente de la Agencia Europea de Medicamentos es muy seria y aunque esperamos que se pueda seguir, si nos dicen que no, pues se reevaluará la situación, evidentemente.
Jaime Jesús Pérez, vocal de la Asociación Española de Vacunología. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo y transmitir la seguridad de un proceso que en el que precisamente la salvaguarda de la salud de la población es el máximo motivo de preocupación de todos los que trabajamos en esto.
Gracias. Lorenzo Silva, ¿estás más tranquilo?
Yo muy nervioso, muy preocupado no estaba, pero sí tengo una sensación que creo que tendrán muchos de quienes nos escuchan, que es, bueno, naturalmente si se ha tomado esta decisión es porque han aparecido algunos indicios que generan una inquietud suplementaria, si no, no se habría tomado esa decisión. Naturalmente desde un punto de vista muy conservador y con esa finalidad de garantizar al máximo la salud de la población, pero ese dato está ahí, lo tenemos todos en la cabeza, queramos o no. Y la sensación que tengo es que si la Agencia Europea del Medicamento decide que es seguro proceder o proseguir con la vacunación, no va a poder limitarse a decirlo. Creo que va a tener que ser bastante transparente en cuanto a la evaluación que ha hecho y las bases sobre las que ha llegado a esa conclusión, si realmente quiere infundir en la población una tranquilidad que, en cierto modo, se ha visto un poco menoscabada, ¿no? Esto creo que no lo podemos ocultar ni ignorar.
Bueno, pues el jueves saldremos de dudas, así que estaremos muy pendientes del dictamen de la Agencia Europea del Medicamento de momento. Mientras tanto, los expertos nos aconsejan tranquilidad. Lorenzo, gracias. Buenas tardes. Hasta mañana.
Buenas tardes. Hasta mañana, Pilar.
Nos vamos a la Mutua. Elena Grandal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues sí, porque con la que está cayendo, ¿a que nos gustaría que nos pusieran las cosas bastante más fáciles? Pues fíjate, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es que te vayas a la Mutua. Además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, ¿verdad? Pues llama al 900-555-555. 900-555-555. Esto que es tan fácil es la Mutua. Tienes también las condiciones en mutua.es. A tu manera es complicado. En una bici que te lleve a todos lados. Un vallenato desesperado. Una cartica que yo guardo donde te... Una pareja se ha hecho viral tras anunciar que su hijo se llamará Tríptico. Y es que hay que ver los nombres que le están poniendo últimamente a los niños. Son originales, curiosos, diferentes, pero es verdad que no sabemos de dónde sale, ¿no? Queremos esas historias que a lo mejor son...
Tríptico.
Que a mí al principio me parecía, digo, ¿qué es esto? Pero ahora me está gustando. Fíjate que los nombres, los, sí, empiezas a pronunciarlos y ya hasta te suenan tríptico. Bien y todo. ¿Eh? Sí. Le ponemos los nombres... Sí.
Tríptico.
El niño, la verdad, es que va a tardar en aprender su propio nombre. Eso también creo yo, a pronunciarlo, ¿no?
Es que el niño tiene tres partes, tríptico, no sé.
Va a tener toda la vida para aprendérselo y para explicarle a la gente por qué se llama tríptico.
¿Por qué me llamo tríptico, papá?
Exactamente.
Le llaman a Tico. Es una opción también. Sí. Bueno, en fin, le estamos preguntando
a
los oyentes. Bueno, de momento ha salido un Atso. Y una abuela que decía que su nieto se llamaba Iayam. Según ella.
Ian.
Vale, Ian.
I-A-N.
Ella Ian. Lo dijo letra por letra, ¿eh? También te lo digo.
Será irlandés.
I-A-N.
Bueno, ¿y qué más, Rosa?
Bueno, por lo visto, este es un nombre hawaiano. Ahí va.
Hola, gente. Bueno, el niño de mi sobrina, que tiene 4 años, se llama Kai. Que de kilo A-Y, que significa mar u océano. A ellos les encanta hacer surf, de hecho el niño que tiene 4 años lo hace, viven al lado del mar, bueno, todo eso les encanta. Ya nos hemos acostumbrado, pero al principio fue un poco... Teníamos que llevarlo como apuntado, así, con un rotulador en la mano, porque no nos acordamos.
No me extraña.
Se le ve, habéis visto el tono, ¿no? O sea, ya está todo dicho.
Está todo dicho.
Kai es fácil, ¿eh? Y luego, si en Hawái hay esos nombres, pues el chaval es hawaiano, pues nada.
Fíjate,
pues,
Kai.
Se hará de lo lindo, Kai, encima de la tabla. ¿Eh?
Kai. Bueno, pues nada. Kai.
Apuntado, dice la... oyente con retintín.
También os digo una cosa. Sí. Este Kai, este ni siquiera es fácil de retener. Sin embargo, hay otros que son muy raros.
Kai, hombre, fíjate que yo soy malo para los nombres, pero Kai.
A mí se me olvidaría. ¿Y este cómo se llamaba? Espérate, ¿cómo era? Kai, Kei, Ki, Kei.
Tú estás como la familiar, que estás por apuntártelo.
Estoy por apuntármelo. Pero fíjate, hay nombres que son muy raros y que no se olvidan.
Hola, gente. Yo he oído muchos nombres raros, pero uno que me marcó hace ya años es Michael de Jesús, en honor a Michael Jackson. Ahí queda eso.
Vale,
Michael
pues ya está.
De Jesús. Pero yo no... ¿Y eso lo admitió el registrador de registro
civil? Pues al parecer
civil?
Sí.
Yo creo que desde hace un tiempo para acá se admite casi cualquier cosa, excepto si, ¿cómo es? Si atenta contra
la dignidad de la persona.
Sí. Exacto. Exactamente.
Pero, ¿cómo se llamaba ese? Michael de Jesús.
Michael de Jesús.
¿En qué día? Fuimos tan permisivos. Michael de Jesús.
Vale, bueno. Porque es como Pedro, Manuel de Jesús, ¿no? O sea, es que es un,
sí,
es un
es
nombre
verdad.
Compuesto,
Miguel,
¿no?
Pero ellos querían que fuera Michael.
Michael de Jesús.
Esa mezcla ahí de idiomas en el nombre también. Qué raro todo. Bueno, pues sí, se le están poniendo nombres a los niños muy nuevos, muy diferentes. Algunos que nos cuesta incluso pronunciar. Originales, que no digo feos, diferentes. Si queremos conocerlos todos y su historia, en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602. Mientras, en la política española seguimos en este terremoto constante, estas arenas movedizas que de verdad es que no dan para aburrirse. Bueno, el análisis político llega enseguida aquí a la tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Josefina, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos.
Buenos días, señora.
Encantada. Yo quería hablar de la tortilla de lechuga.
¿De lechuga?
Yo llegué una vez a casa de mi consuegro y estaba comiendo y le digo, uy, mira la tortilla de espárrago. Y dice, no, es de lechuga. Y digo, hijo, tan pobre está que no te puede echar otra cosa en la tortilla. Y dice, no, hija.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos en Herrera en COPE.
Si tienes una pyme y eres de Vodafone, ahora tienes un nuevo servicio gratuito que te ayudará con cualquier duda digital, desde el teletrabajo hasta el posicionamiento en Internet. Queremos impulsar tu negocio. Llama al 900-922-990 y podrás hablar con un asesor digital de empresas. Vodafone, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Descubrió la palabra lumbago con tus primeros pasos. Y sus zapatos de la suerte son ahora tus zapatos de la suerte. Sí, tu padre te ha dado todo. Y el 19 de marzo puedes demostrarle que él se lo merece todo. Como unos sneakers Tommy Hilfiger por 74,90 euros. Encuentra su regalo en tienda App y web del Corte Inglés. Felicidades, papá.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
¿Están a punto tus defensas? Inmunoferón, con Inmune Sistema M3 desde hace 30 años en tu farmacia. Inmunoferón, número uno en ventas.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
El 20 de marzo es el Día Mundial de la Salud Bucodental. Tu boca es la protagonista. No la hagas esperar. Manténla sana y siente orgullo de ella. Las clínicas dentales son espacios seguros. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balai y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balai.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Todavía no conocemos bien las consecuencias del anuncio de Iglesias ayer diciendo que abandonaba la vicepresidencia del gobierno, la dirección de Podemos, para librar lo que él llama la batalla de Madrid. Está pendiente, bueno, cómo queda el gobierno, porque él ha designado a Yolanda Díaz como su sucesora, pero a ver qué dice Sánchez sobre esta cuestión, no se han reunido, a ver qué sabemos de eso. Y por lo pronto ya tenemos una primera reacción de Errejón, que no acepta ir con Iglesias en la Comunidad de Madrid en una candidatura conjunta. Vamos a analizar, vamos a conocer los últimos detalles con la ayuda de Pablo Iglesias. Pablo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y de Paloma Esteban. Paloma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pues deseando escucharos, pero antes dejadme que me vaya hasta Moncloa. Ricardo Rodríguez, nuestro jefe de Nacional, ha estado siguiendo la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros Y no sé, Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a ver, tenemos mucha curiosidad por varias cosas, Ricardo. Primero, por ver cómo queda el asunto de Yolanda Díaz, si por fin es vicepresidenta segunda o vicepresidenta tercera. La cosa tiene miga, como tú sabes, porque si es vicepresidenta segunda está por encima de Calviño, si es vicepresidenta tercera está por debajo de Calviño, y eso tiene muchas consecuencias para la política económica. Y luego, bueno, se ha hablado o se ha negado la posibilidad de que haya una convocatoria electoral antes de que acabe la legislatura. Cuéntanos qué se ha dicho y qué sabes tú, aunque no se haya dicho.
Bueno, lo que sí sabemos ya es que Pedro Sánchez ha aceptado definitivamente los cambios de piezas de Pablo Iglesias para que Yolanda Díaz asuma esa vicepresidencia segunda y lo haga conservando trabajo, también que Jone Belarra va a ser la titular de Derechos Sociales. Sin embargo, es verdad que deben ajustarse detalles para solucionar lo que se ve intramuros como una distorsión, el hecho, tú lo señalabas, de que Nadia Calviño, vicepresidenta tercera, que es la encargada de coordinar el área económica, pues se mantenga orgánicamente por encima a la ministra de Trabajo. Y eso, en principio, es lo que va a pasar. Nadia Calviño va a seguir teniendo el mando del área económica. Iglesias, además, se sale con la suya, en principio, y como también hizo Salvador Illa, solo saldrá del gobierno coincidiendo con el arranque de la campaña electoral, o sea, que tenemos Iglesias todavía en el gobierno para un mes por delante. En la rueda de prensa posterior, lo que hemos visto es a una María Jesús Montero esforzándose una y otra vez en lanzar un mensaje de estabilidad y de continuidad de la coalición, porque persiste evidentemente en la facción socialista la desconfianza ante esta salida de Iglesias, porque desde fuera puede ser más exigente, aumenta su capacidad de desestabilizar al gobierno, de hacer que se acorte la legislatura, porque él será quien, como líder de Podemos, evidentemente, el que negocie y siempre puede subir la apuesta. Y así, y esto ya por último, se explica que lo hayan visto en el Consejo de Ministros hoy sentado particularmente satisfecho de, bueno, pues de esta operación que ha emprendido.
Bueno, el que no se consuela es porque no quiere. Gracias, Ricardo. Escuchamos a la ministra portavoz afirmando que, bueno, que no hay prevista ningún adelanto electoral.
Por tanto, solo puedo decirles que los cambios que se produzcan dentro del Gobierno no harán de ninguna manera que variemos el rumbo de este Ejecutivo.
Vamos a ver, Paloma, Pablo, ¿os creéis lo que ha dicho la ministra portavoz, que no se contempla adelanto electoral? ¿Qué significa que Yolanda Díaz efectivamente sea vicepresidenta segunda? Paloma.
Bueno, yo creerme, ya creo que no me creo nada, Fernando, si me permites. Y además, quien se atreva a jurar algo tan claramente, yo sinceramente no me lo puedo creer. Y honestamente, el asunto del anticipo electoral creo que no lo sabremos hasta dentro de unos meses. Pero yo sigo pensando que no se puede descartar en absoluto, sobre todo con el avance de la vacuna, si la pandemia realmente la damos ya, no por finiquitada, pero con el avance de los meses ya a principios del año que viene, si realmente esos fondos europeos permiten que la situación económica mejore, vamos, yo no tengo duda de que podría producirse un adelanto electoral, claro.
Pablo.
Yo, en fin, sobre las elecciones generales, creo que aquí hay más comentarios en pasillos y sobre todo entre periodistas y más rumorología que otra cosa, ¿eh? Ajá. Por mucho que desde algunos medios de comunicación sí se apunta que, bueno, que determinadas fuentes en Moncloa sí lo barajaban. Yo, por lo que ha ocurrido en la última semana, descartaría totalmente la celebración de elecciones. Es decir, hasta que la semana pasada fracasa la moción de censura en Murcia, hay ahí 24-48 horas en las que el PSOE podía estar trabajando en la idea de un adelanto electoral, porque se le alineaban todos los astros a favor y al mismo tiempo a la oposición se le alineaban en contra, ¿no? Una guerra fratricida entre Ciudadanos y el Partido Popular, los dos partidos de centro-derecha luchando entre ellos, el auge de Vox, que cuanto más suba Vox más facilita el discurso de Sánchez de yo soy la única solución y el único presidente para este país, con lo cual moviliza todavía más a la izquierda, un PSOE fuerte frente a una derecha débil, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso yo creo que le facilitaba absolutamente las cosas a Pedro Sánchez y podía tener la tentación dentro de su pronóstico, acuérdate, de que las vacunas van a estar implantadas al 70% de la población durante el verano y que esto de aquí a final de año está solucionado, pues que podría convocar elecciones en otoño y ponerse la medalla de lo he resuelto yo y ahora consigo, sin una mayoría absoluta, sin una mayoría muy holgada y me quito a Podemos del gobierno. Ese podría ser el plan de Sánchez, pero yo creo que ese plan se ha trastocado y se ha ido al garete en cuestión de muy pocos días. La moción de Murcia, una vez que fracasa, si finalmente fracasa, pero si no, el discurso ya lo tiene armado el Partido Popular en cualquier caso, nos plantea un PP muy reforzado y un Ciudadanos no debilitado, o sea, un Ciudadanos en descomposición directamente, con dimisiones, con ceses y con gente que está dejando el partido. Con lo cual, el PP ahora mismo está en auge, no le interesa al PSOE presentarse unas elecciones generales cuando el PP empieza a remontar. Con las elecciones de Madrid, todavía menos, porque si se diera un buen resultado para el PP y para Ayuso en Madrid, pues esto catapulta todavía más al PP de Pablo Casado, con lo cual sería malo para Pedro Sánchez. Y
pero
el hecho
todo
de
hablamos,
que...
Pablo, perdona, todo hablamos incondicional, si te das cuenta. Yo tampoco...
Por supuesto,
yo tampoco,
queda un mes,
claro, pero que,
queda un mes
que
y digo, pasa
yo,
muchas
yo tampoco
cosas.
Hablo de un adelanto electoral de forma inmediata, pero claro, efectivamente, queda un mes y medio, vamos a ver qué pasa en Madrid y vamos a ver cómo acaba este año de pandemia y de todo lo demás, ¿no?
Eso, por supuesto, empezando por la pandemia, que no está tan resuelta como el gobierno nos hace pensar o nos hace creer a veces, ¿no? Y luego, respecto a Madrid, falta un elemento, ¿no? Que es lo de mi tocayo Pablo Iglesias. Yo sigo sin entenderlo, Fernando, ayer lo hablábamos, sigo dándole vueltas y buscando una explicación, y la única explicación...
Lleva 24 años, horas sin encontrar solución al enigma.
No, claro, es que es una visión de la política radicalmente distinta y, que nada tiene que ver con lo habitual, porque un político se mete en política para llegar al poder, sea para gestionar en favor de sus ciudadanos y trabajar por el bien común, o simplemente del poder por el poder, como tanto estamos viendo en los últimos años en política, ¿no? Y hemos visto particularmente en el último año.
Y esto no cabe en la
ecuación. Resulta que cuando no, es que Pablo Iglesias ha sido uno de los que más ejemplo ha dado en España de querer alcanzar el poder a toda costa. Es que hizo a Pedro Sánchez repetir unas elecciones generales o le forzó a repetir unas elecciones generales, le echó el pulso de esa repetición electoral porque él quería entrar en el gobierno y ser vicepresidente y lo logró. Y solo un año después renuncia a todo eso para ser candidato en Madrid. Y tras el fiasco del que hablaremos ahora de la candidatura conjunta con Más Madrid,
vamos al tema.
Pues es que el escenario se le pone muy en contra. Entonces, ¿qué va a ser de Pablo Iglesias?
Pero vamos a la situación creada porque ya ha respondido Errejón, no por boca propia, sino a través de la candidata. O sea, Más Madrid tiene una candidata que no es Errejón, que se llama Mónica García, que ha dicho esto a la oferta de una candidatura conjunta.
Madrid no es una serie de Netflix, ni más testosterona.
No quiere más testosterona. Pablo Iglesias debe ser la testosterona, no sé. Vamos a ver, Paloma, ¿por qué hace esto Errejón y qué consecuencias tiene?
Yo creo que Errejón ha tomado una decisión valiente, Fernando. Es decir, la ruptura con Iglesias no fue sencilla. Hay que pensar que el fondo Más Madrid, para tener un proyecto propio autónomo de Podemos después de todo lo que le pasó con Pablo Iglesias, y además consiguió una gran representación en 2019, cosa que Podemos no logró, que en el Ayuntamiento de Madrid se quedó fuera y en la Asamblea tuvo un mal resultado. Es decir, la fuerza real en Madrid, más allá del PSOE en la izquierda, la tiene Errejón. Y yo creo que se ha percatado de que Iglesias le iba a dar el abrazo del oso, como por otra parte le gusta tanto dar. También le doy la razón a la candidata en dos cosas. Decía antes Pablo Iglesias, pero el periodista decía, yo no puedo entender todavía el movimiento. Yo sí estoy de acuerdo con Mónica García en dos cosas. Que Pablo Iglesias se cree que vive en una serie permanente, no se da cuenta de que la política es gestionar la vida de las personas. Y la acusación del exceso de testosterona, que creo que también tiene bastante razón en eso.
Ya, porque es muy invasivo él, lo que...
Bueno, yo creo que lo demuestra en cada paso que da, ¿eh? En cada paso que da. Sí.
Bueno, menos mal que estás tú aquí para explicarnos lo que eso nosotros lo entendemos menos. Pablo, este asunto de...
Yo creo que es valiente, como dice muy bien Paloma, y además creo que es coherente, que es algo que en política no lo tenemos tan visto últimamente, ¿no? Es coherente porque Errejón no se va de Podemos. O sea, a Errejón le dan una patada, le chabonean, le echan, a pesar de que
como
él
tantos,
también
como
tuvo
tantos.
Una batalla interna. Efectivamente, es que el único que queda ahí de los fundadores prácticamente es el propio Pablo Iglesias. Entonces,
por ahora
Ramón.
Por ahora.
Se va.
Se puede echar a sí mismo él.
Bueno, yo creo que se ha echado. O sea, él mismo se ha metido en una tumba y estoy pensando todavía cómo va a recuperar
esa situación. Hasta
mí
mismo
porque,
me he hecho del partido. Esto
porque no tiene sentido. Y claro, no, tiene menos sentido precisamente cuando tú te presentas a unas elecciones en Madrid en las que tú dices que te quieres presentar para ser tú la alternativa a Ayuso y ganar. Yo te decía ayer que personalmente tengo dudas de que Iglesias sea capaz de ganar a Gabilondo. Ya no te digo si encima se presenta separado de Más Madrid.
Ya, pero es que,
ahora ya
es
no te
que...
diría Gabilondo. Hay que ver si Iglesias gana al partido de Rejón, a Mónica García.
Ya, pero
que, por cierto, ha sido la única persona que ha hecho oposición en la Asamblea de Madrid.
Ya, pero el sistema electoral
la
Madrid,
oposición ha sido ella.
El sistema electoral en Madrid con circunscripción única es de tal manera, está organizado de tal manera que si tú sacas más de un 5%, en realidad prácticamente no pierdes votos. O sea, que puedes llegar a un acuerdo después.
Eso es
sí,
verdad.
Pero la primera lectura aquí es quién va a ganar en la izquierda y dentro de la izquierda o dentro de Unidas Podemos, quién va a ganar. ¿Va a sacar más votos Iglesias o Mónica García? Si Iglesias deja la vicepresidencia segunda del gobierno para ser la alternativa a Ayuso y ganar la Comunidad de Madrid y luego no es capaz de ganar ya no a Gabilondo sino a Más Madrid, el fracaso es estrepitoso.
Paloma, vamos a ver, ha habido movimientos, bueno, no para de haber movimientos en Ciudadanos. Dos diputados renuncian porque en la Asamblea de Madrid porque dicen que han recibido presiones para una moción de censura. Explícanos, tú que conoces bien cómo está Ciudadanos, cómo va la implosión del Partido Naranja, porque Toni Cantó ya ha dicho que se marcha. ¿Cómo quedó ayer? Porque ayer estuvimos pendientes del bombazo de Iglesias, si seguimos con menos atención. ¿Cómo fue la reunión de la Ejecutiva? ¿Cómo está Ciudadanos? Porque, por ejemplo, en Andalucía tiene mucha necesidad de decir que el acuerdo de gobierno se va a cumplir. ¿Cómo está la cosa?
Pues, a ver, Ciudadanos está en coma, Fernando. Yo creo que eso no se puede discutir, ¿no? Las cosas pintan mal para el partido de Inés Arrimadas y, además, la convocatoria en Madrid puede ser lo que le dé la puntilla, puede ser demoledora. Pero es verdad que ayer Arrimadas, que se va, Toni Cantó, dimite, además salió de la sede, yo estaba allí, estuve allí todo el día, y se fue muy enfadado diciendo que abandonaba todo, pero... Arrimadas ayer decidió tirar hacia adelante, es lo que yo llamo morir matando, ¿no? Va adelante con su proyecto, rechaza unirse al PP y lo que dure, duró. Yo es que lo veo ya cada vez más así, ¿no? Es verdad que hoy dos diputados de la Asamblea de Madrid, de dos sensibilidades muy distintas, Fernando, para que veas que entre ellos no son precisamente de la misma corriente, pero coinciden en marcharse porque no están de acuerdo con la deriva del proyecto y sobre todo no están de acuerdo con Ignacio Aguado como candidato, lo que nos da todavía más motivos para pensar que esto es una lucha Ayuso contra los demás.
Ya, se pueden quedar fuera del se pueden quedar fuera de
pueden
la
quedarse fuera de la Asamblea, sí.
Decidme en un segundo lo del CIS por el PSOE, fantástico, el Vox subiendo, el PP bajando y también Podemos. Me queda un segundo. Paloma,
pues a mí si normalmente
Sanos, pero en este caso
si me parece irrelevante normalmente, imagínate hoy, ¿no? Que no tiene en cuenta todos los terremotos.
O sea, ni caso. ¿Pablo?
Ni caso.
Lo mismo, no vale absolutamente para nada este CIS, que viene a confirmar lo que siempre dice Tazanos, que es lo que le interesa al Partido Socialista, sin tener en cuenta lo de la última semana, que lo cambia todo radicalmente.
Gracias a los dos. ¿Cuántos aprende escuchándolos? Buenas tardes.
Buenas tardes. Fernando, Paloma, un beso. Take you dancing. Two step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing. Like that, 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 that. Paloma, Pablo, Fernando, nombres de los de siempre, ¿verdad? Y nombres bien bonitos, por cierto. Pero hoy hablamos de otros nombres, esos nombres que se ponen ahora los niños que son a veces difíciles hasta de pronunciar. No digo que feos, ya esto lo estoy repitiendo mucho esta tarde. Pero, hombre, tienen su aquel. Partimos del nombre Tríptico, este se ha viralizado, como te puedes imaginar, porque este ya tiene su aquel. Pero han salido Atso, ha salido Kai, Michael Jesús, en fin, Rosa, hablamos con los oyentes de estos nombres que ahora le ponemos a los niños y que algunos son un poco raritos.
Algunos sí, otros no tanto, lo que pasa es que nos acostumbramos a escucharlos porque hay nombres que se han ido incorporando a nuestra vida, nombres que se han puesto de moda y de repente aparece una buena hornada de jovencitas, en este caso con este nombre.
A ver.
Buenas tardes, gente. Pues nada, yo soy profesor de primaria y en una ocasión tuve una alumna que se llamaba Chenoa. Ahí queda eso.
¿Ves? Claro, es que Operación Triunfo es lo que tuvo, ¿no? Tanto éxito el programa, sí, 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 que al final de ahí salieron seguramente muchos nombres. Y muchos. Entre ellos el de Chenoa, claro.
Pero fíjate, Chenoa ni siquiera se llama Chenoa, ¿no? Entonces claro, es claro, un nombre artístico, exacto, que ya se puso y a raíz de ahí pues hay muchas chavalas que se llaman Chenoa. Ya. Sí, sí.
Ahora a lo mejor pues ya no les hace tanta gracia. Yo, no sé, ¿eh? Bueno, o sí.
Al final te acostumbras y no te suena mal. Mira, también tenemos otro Naim.
Es verdad, que, Naim.
Naim, que nos cuentan que se lo pusieron precisamente por otro concursante de Operación Triunfo. Sí. Y bueno, al menos
Naim
dice...
Naim Thomas, sí.
Exacto, dice, pues es un nombre de origen árabe y significa feliz. Así que bueno, estoy contento.
Oye, que te advierto que es que... A ver, ¿qué parece que fue ayer? Pero la primera edición de Operación Triunfo, creo recordar que fue en el 2001. Es decir, que aquellos niños que nacieron o bien en el 2001 o 2002, pues mira, ahora tienen eso, 18, 19, ya casi 20 años, ¿eh? Entonces llevan esos nombres. O sea, sí, sí, que, sí, es sí, que claro, pasa el tiempo que vamos volando.
Sí. Bueno, este es otro nombre que no pasa desapercibido, desde luego.
Buenas tardes, gente. Pues sí, conozco a un hombre que tiene un nombre un poquito raro o diferente. Se llama Er, así como suena, E-R. Y no es un nombre de ahora mismo, que ya tiene 30 y algún años. Por lo visto está sacado de la Biblia. Raro, raro. Venga, un saludo.
Er.
Es que claro, es Er. ¿Cómo te llamas? Er. Pero sí, sí, sí. Er, es que no... O sea, te falta nombre, ¿sabes? Te sí, falta contundencia. Y encima E-R, que la R siempre es difícil a veces de pronunciar. Er. Er, no sé, no puedes decirlo con fuerza. Er, ven aquí. Es como que no te sale.
Aparte es que, ¿qué explicas ahí? Es que, a ver,
pero bueno,
ahora
también
er,
te digo una cosa. Sí. Original 100%. Ya, yo bueno, jamás en la vida, vamos, había oído algo parecido. Er, fíjate, qué raro.
Tenemos de todo. Dicen por aquí, mi madre tenía un alumno que se llamaba Caín. Abel, dice, es más normal, pero Caín no lo había escuchado. Dice, este niño tiene que ser malo sí o sí.
¿En serio? ¿Se llamaba Caín de verdad?
Caín, sí, tal cual.
Pero ¿y los padres?
Todo esto que estamos contando nos lo estáis contando vosotros,
sí,
los oyentes.
Sí, 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 pero ¿tú le pondrías Caín a un hijo? O
sea, no, yo no. También te lo digo, yo no. Mira, y este es José Antonio de Sevilla que nos habla de su sobrina.
A ver.
Buenas tardes, gente. Mira, nombre raro, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tengo una sobrina que se llama Amara, que por lo visto tiene un significado que significa luz de luna. O sea, que nombre raro, ¿no? Es un nombre precioso. Y
precioso.
Además,
sí. Amara, la verdad es que es un nombre muy bonito, sí, señor.
Muy bien.
Bueno, pues nada, nombres que le ponemos ahora a los niños. Algunos bien curiosos, bien originales. 607-150-602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Una tarde de domingo repleta de cómicos geniales. No firmes más letras, cielo, y el alegre divorciado.
Me divorcio. A mí, a moderno, no me gana nadie. ¿Eh? Goodbye.
El domingo por la tarde.
Esto ya no tiene arreglo.
Viva el cine español en 13.
Esto es muy fácil, que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
El 20 de marzo es el Día Mundial de la Salud Bucodental. Tu boca es la protagonista. No la hagas esperar. Manténla sana y siente orgullo de ella. Las clínicas dentales son espacios seguros. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Life, na, na.
Life is
is life. Na, na.
¡Qué subidón cuando tienes fibra y 20 gigas por $39.95 precio definitivo! ¡Definitivo! Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
No necesitas mirar 25.435 foros de coches, porque todo lo que necesitas es sentir esa chispa. Llegan los Lion Days de Peugeot. Hasta 7.700 euros de ahorro en vehículos nuevos y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa, del 15 al 31 de marzo. Inscríbete ya en peugeot.es.
Peso.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Porque cuando más la necesitabas, tu casa te lo ha dado todo en Leroy Merlin, te ayudamos a darle el valor que se merece. Llama al 910 49 99 99 o ven a tu tienda y te ayudaremos a hacer realidad tu proyecto de cocina o baño. O si lo prefieres, entra en leroymerlin.es, déjanos tus datos y contactaremos contigo. Revalora tu casa, revalora lo que tienes. Leroy Merlin da vida a tus ideas.